Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Matrimonio igualitario en Latinoamérica. En Latinoamérica, actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra plenamente reconocido en las legislaciones de Argentina, Uruguay, Brasil y México, en algunos estados. Lo mismo pasa en España, nación pionera en este sentido, que ya desde 2005 lo aceptaba. Por su parte, en países como Colombia, Chile o Ecuador, pese a ser reconocida la unión civil entre personas del mismo sexo, aún no existen leyes que legislen directamente sobre este asunto, mientras que en otros países de América Latina, como Bolivia o Paraguay, aún se encuentra prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que el matrimonio igualitario es causa de innumerables polémicas en todo el mundo. El siglo XXI, en este sentido, ha sido una época de verdaderos avances. Así, países como Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, salvo Irlanda del Norte, Luxemburgo, Estados Unidos, Finlandia, Eslovenia e Irlanda aprueban el matrimonio igualitario.
El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo, biológico o legalmente reconocido.
Las primeras leyes de la época actual en reconocer al matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI. Hasta la actualidad, en 2016, 19 países, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Uruguay, permiten casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio y otros dos, México y Reino Unido, lo permiten en una parte del mismo.
Finlandia, las Islas Feroe, así como Guernsey y Jersey, estos dos bajo la soberanía británica, han aprobado en sus respectivos parlamentos leyes que permitirán el matrimonio entre personas del mismo sexo, previstas para entrar en vigor en 2017.
Yeah.
un gusto que nos acompañe una noche más aquí en el Espacio de la Diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalice Veloz Chávez, a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, y a la productora de este espacio, a la dama de la oscuridad, a Natalia Antuñano, y a nuestros queridos umpalumpas, nuestros queridos prestadores de servicios que se encuentran por ahí dando vueltas en la estación.
Les invitamos a que nos sigan en Facebook, estamos como La Estatua de Sal, y también los invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o a través de la página de internet radio.udg.mx/lagos.
Y en el transcurso del programa, Juan Antonio, estaremos escuchando música, ayúdame, de Georgios Kyriakos Panayiotou, conocido artísticamente... ¿Sí es Panayiotou?
Panayiotou.
Conocido artísticamente como George Michael, fue un cantante, compositor y productor británico de música pop. Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo 3 premios Brit, 4 MTV Video Music Awards, 4 premios Ivor Novello, 3 American Music Awards y 2 veces el premio Grammy.
Él era conocido por su polémica imagen pública de sex symbol rodeado de escándalos relacionados con sexo y drogas, quien saltó a la fama en la década de 1980 cuando formó el dúo pop Wham junto con su amigo de la escuela Andrew Wrigley. Su primer sencillo en solitario, Careless Whisper, fue lanzado cuando aún estaba en el dúo y vendió cerca de 6 millones de copias en todo el mundo.
Y ya Michael como solista, pues vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo a partir de 2010, abarcando 7 sencillos número 1 y 7 álbumes número 1 en Reino Unido, 8 sencillos también en el primer lugar y un álbum número 1 en los Estados Unidos. Su álbum disco debut como solista, bueno, en este momento no era un disco, mejor, porque era 1987, todavía estaban en proceso de, pero bueno, su primer álbum debut como solista de 1987, Fight, ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y realizó varias grabaciones y alcanzó distintos logros en los Estados Unidos. En 2004, Radio Academy nombró a Michael como el artista más emitido en la radio británica entre el periodo de 1984 y 2004.
El documental A Different Story de 2005 cubrió su vida personal y carrera profesional. En 2006, George Michael anunció su primera gira en 15 años. La gira 25 Live fue una enorme empresa mundial por parte de Michael que se extendió por 3 giras individuales a lo largo de 3 años, 2006, 2007 y 2008.
More.
como lo anticipaste al principio del programa, Juan Antonio, vamos a hablar el día de hoy del matrimonio igualitario. Hay muchas posturas, muchas cosas, ¿no?, que se dicen, muchos pensamientos al respecto.
Sí, es como el tema más polémico de el aquí y ahora, ¿no?, podríamos decirlo.
El aquí y el ahora, el todavía aquí.
Bueno, el todavía aquí, todavía ahora, desde hace algún tiempo.
Sí, y bueno, vamos a tratar de ser un tanto objetivos en esta información que vamos a estar compartiendo, porque bueno, tampoco la intención es herir susceptibilidades, ni generar más polémica de la que ya existe respecto. Pero bueno, precisamente en algunos medios de comunicación ha surgido o circulado información al respecto del tema, y hay opiniones. Una de ellas que me interesaría compartir con los radioescuchas es de Macario Schettino, se llama el señor, que menciona que bueno, en América Latina lo que hemos visto en tiempos recientes es un rechazo a los esquemas populistas que parecieron exitosos, una vez más, durante el tiempo en que los bienes primarios se vendían caros, pero que mostraron todos sus efectos cuando los precios cayeron. Estamos empezando a hablar primero de la economía. Parece entonces que nos movemos en dos velocidades diferentes, una respondiendo a la tradición populista latinoamericana y la otra a una ruptura cultural. Precisamente por eso me parece que el ejemplo de las naciones desarrolladas no aplica aquí en México, porque estamos hablando del matrimonio igualitario, Juan Antonio, pero aquí en México. Aquí, el único lugar que medio ha transitado hacia las novedades es la Ciudad de México. Las otras grandes ciudades del país no han alcanzado la tolerancia sexual o con respeto a la interrupción del embarazo, y los temas ambientales y migratorios no parecen ser muy atendidos. En consecuencia, según menciona el redactor de este texto, no percibo razón alguna para que se repita aquí el fenómeno Trump en versión mexicana, como muchos imaginan, pero tampoco el rechazo al populismo que campea en Sudamérica, puesto que con nosotros hace tiempo que no vendemos bienes primarios. Bueno, esto está hablando acerca de varios temas, está inmiscuyéndose un poco en lo del matrimonio igualitario, y hace una mención importante cuando dice que las novedades se encuentran en la Ciudad de México. Hasta hace algunos años, ya lo habíamos dicho en programas pasados, la Ciudad de México, el extinto, no extinto, pero ya el renovado DF, nada más el nombre, era una isla de derechos, donde las personas de diferentes ciudades, diferentes estados acudían para poder, si hablamos de matrimonio en este caso, casarse y poder obtener los derechos que solamente en esta pequeña isla hasta hace poco se podían, bueno, no hasta hace poco, sino todavía se pueden conseguir. Curiosamente, cuando hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo y estas promulgaciones que existen en las diferentes normatividades, pues uno piensa en las grandes ciudades o en las ciudades principales de México, del país, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Uno piensa que quizá en estos puntos es en donde puede empezar el cambio, ¿no?, dentro de estas promulgaciones. Sin embargo, se tiene el antecedente de que después de que en la Ciudad de México se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, si no me equivoco, siguió después de esta ciudad Tamaulipas. No fue quien empezó con el debate. Quien empezó con el debate.
Ajá.
No fue ni Guadalajara ni Monterrey, aunque se hablaba del tema. Posteriormente ya empezó el debate en algunos otros estados, pero hay lugares en los que ni siquiera se aborda el tema, o de los que no se tiene conocimiento que haya hecho eco pues estas diferentes normativas.
Fíjate que con respecto a este apoyo o rechazo del matrimonio igualitario, es Alejandro Moreno, en un artículo en El Financiero del año pasado, menciona que en una consulta que se hizo a las personas entre si estaban de acuerdo o no con la iniciativa de ley para favorecer el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 53% de los consultados estaba en desacuerdo con esta y el 36% de acuerdo. Las opiniones de apoyo o rechazo al matrimonio igualitario reflejan las claras divisiones según la edad, menciona Moreno. El 61% de los menores de 30 años apoya la iniciativa, proporción que se reduce a 31% entre quienes tienen entre 30 y 49 años y hasta 20% entre los mayores de 50 años.
Entre los mayores de 50 Ajá. años. ¿Qué nos puede decir eso? ¿Qué indicador puede ser? Te pregunto.
Pensé que era pregunta retórica, discúlpame.
No. Bueno, pero pasando un poco al lado histórico o a la historia dentro del registro que se tiene, la lucha por el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo aquí en México, pues ha sido particularmente visible, ya lo escuchábamos, a partir de la segunda mitad de la década de 1990. La llegada de la izquierda al entonces gobierno del Distrito Federal, hoy ya Ciudad de México, en 1997, vista como una oportunidad para ampliar los derechos del colectivo LGBTTI. En el año 2000, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la diputada Enoé Uranga presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta para reconocer uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta figura jurídica reconoce derechos similares a los del matrimonio, pero no reconoce, entre otros, el derecho a la adopción. La discusión sobre la propuesta de Uranga solo fue posible después que López Obrador dejó el cargo de jefe de gobierno, pues, aunque nunca se manifestó en contra de las uniones homosexuales, tampoco suele apoyarlas abiertamente y desde entonces es el discurso que maneja en las diferentes visitas o durante la gira que realiza en diferentes estados y ciudades y le preguntan en actualidad sobre el tema. Él menciona que lo va a dejar a la mesa, que lo va a poner a consideración, a criterio, pues, de las masas, de las personas, y dependiendo, pues, de el número de personas que estén a favor o que estén en contra, es cuando se va a tomar la decisión, y ahí es donde entran las estadísticas que acabas de mencionarnos. Regresando a nuestro recuento de hechos, la Ley de Sociedad de Convivencia fue aprobada por esta Asamblea Legislativa el 16 de noviembre de 2006, hace ya más de 10 años, y entró en vigencia en marzo de 2007, 121 días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. A favor de la ley se manifestaron todos los partidos representados en Asamblea, con excepción del Partido Acción Nacional y dos miembros de Nueva Alianza. Antes de que entrara en vigor la ley capitalina, el Congreso del Estado de Coahuila decretó la manifestación del marco jurídico estatal para dar cabida a la figura del Pacto Civil de Solidaridad el 11 de enero de 2007. La entrada en vigor de la reforma fue adelantada ante la amenaza de los diputados locales panistas de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y echar abajo o al menos detener la entrada en vigor de la reforma. En ese panorama, el gobierno coahuilense puso en vigor las nuevas disposiciones el 15 de enero de 2007, convirtiéndose en la primera entidad federativa mexicana donde fue posible registrar parejas homosexuales como uniones civiles ante las autoridades del gobierno. Aquí, pues, dentro de este contexto que encontramos, contexto histórico, nos damos cuenta de dos cosas, Juan Antonio. Una, que cuando se efectúa esta propuesta en la segunda mitad de la década de 1990, no se consideraba matrimonio, se le llamaba unión, y es un término que a la fecha tratan algunos colectivos o miembros de la oposición de esta idea de que se mantenga, ¿no? No lo ven como un matrimonio, sino como una unión entre personas que debería gozar de ciertos derechos, pero no completamente de los que goza pues una pareja heterosexual que se encuentre dentro del matrimonio. Y por otro lado, nos damos cuenta de todas estas ideologías políticas que existen en el país y la historia de la comunidad LGBT, la historia de la homosexualidad aquí en México es meramente político. Todo es político, aunque en la actualidad se trata como de fragmentar esto. Por un lado quedan todas las decisiones políticas, todo esto de los derechos, y por el otro lado pues se trata de generar otro tipo de visión, ¿no?, por parte de algunos miembros, en donde, si bien están tratando de cambiar la ideología que se tiene de la concepción entre dos personas o de la unión de dos personas del mismo sexo, que no tienen que corresponder precisamente, pues, a todo, o no tienen que empatarse con un matrimonio de personas heterosexuales, porque pues son ideas completamente, digamos que tienen ideas opuestas a lo que refiere al matrimonio.
Claro, y también pues está el asunto este de, bueno, de los 32 estados de México, son que 9 en los que está aprobado, sí, son 9, Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Michoacán, Morelos, Campeche, Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua. Sin embargo, aunque esté aprobado y sea legal, existen estas trabas dentro del sistema legal, por así decirlo, para que no puedan ser efectuadas y todas estas cosas, ¿no?
Claro, uno de los ejemplos aquí en Jalisco es que cuando la Suprema Corte de Justicia aquí de Jalisco, la Suprema Corte, aprobó que se realizaran estas uniones, que existiera el matrimonio igualitario, y dijo, pueden las parejas del mismo sexo casarse, todavía era necesario que se hiciera pues la reforma dentro de las constituciones que rigen a cada una de las entidades de este marco legal, debido a la falta todavía de este cambio, de esta reforma, pues no se podía realizar desde una manera ya completamente legal. Aunque la Suprema Corte emitió el comunicado a favor de las parejas, si todavía no existen estas reformas, pues existen estos vacíos legales, ¿no?, en donde sí está permitido, pero todavía no lo contempla la ley. Y uno de los claros ejemplos es, para poder contraer matrimonio, se piden ciertas actas, se pide cumplir requisitos. Uno de ellos es que, en este caso, las parejas acudan a pláticas prematrimoniales en el DIF de cada municipio, en el DIF del estado, y se les otorga una constancia. Esa constancia sirve como parte de los papeles que pide el registro civil para contraer matrimonio. Sin embargo, estas constancias del DIF todavía no mencionan o no contemplan la unión de parejas del mismo sexo. Siempre menciona que es un hombre y una mujer. Y todavía no existe este cambio porque parte de lo que hasta hace unos meses utilizaba como discurso el DIF era, todavía no existe esta reforma en la Constitución o en el reglamento aquí del estado, entonces yo no puedo hacer nada, aunque la Suprema Corte haya dicho que sí es posible, yo como institución pública no puedo hacer nada. Todavía es un proceso lento, es necesario hacer las reformas en las entidades que ya pudieron tener esta aprobación, que ya pueden tener y registrar estas uniones. Es un tema muy, muy complicado, ¿no?, y complejo, porque por un lado, y también la información que circula en los medios de comunicación, por un lado, cuando lees el titular, ¿no?, se aprueba matrimonio igualitario en tal lugar, o no se aprueba, hablemos de cuando se aprueba. Se aprueba matrimonio igualitario en X entidad. Tú piensas, ay, las parejas ya pueden casarse. Pues ya está aprobado que se casen, pero si todavía no existe este cambio en la normatividad, estas reformas, pues legalmente todavía no pueden contraer matrimonio hasta que cada entidad haga los cambios correspondientes.
Exactamente, o sea, debe venir acompañado de todo un cambio institucional que, bueno, generalmente requiere de procesos largos, como ya lo mencionabas, venir acompañado de amparos o cosas así, esperar a que sea un juez el que decida, y pues esto alarga más todavía los procesos, ¿no?
Y ahora que mencionas amparos, pues se habla desde hace algunos años, se ha escuchado, ¿no?, ha existido un eco acerca de tal pareja se amparó para poder contraer matrimonio en X ciudad. Los amparos, que al final, de cierta manera, crean para algunos miembros de la comunidad un sentido de fortaleza, ¿no?, de que es posible, si lo quieres lograr, ir en contra de estos impedimentos que existen, a veces por parte de las políticas públicas, a veces por parte de los diferentes sectores poblacionales con ideas diferentes a lo que conciben como matrimonio, y crea un sentido de pertenencia, un sentido de fortaleza, y sirve para reforzar pues la unión hasta cierto punto entre la misma comunidad.
Claro, es el caso de Paola y Jessica, quienes son la primer pareja en contraer matrimonio en Tamaulipas, quienes, bueno, asisten al registro civil en 2013 y pues se niegan a casarlas. Entonces, para poder alcanzar esto, fue necesario que demandaran al gobernador y esperar un año a la resolución de un amparo de juzgados federales para hasta 2015 convertirse en la primer pareja homosexual en contraer matrimonio en Tamaulipas.
Habrá que revisar por qué fue esa negativa, porque a veces es peligroso utilizar ciertas palabras
claro.
En el momento de redactar notas. Entonces, negar te hace creer que no quisieron por ellos mismos, pero a lo mejor puede que haya algunos pues trabas legales que no permitieron que en su momento existiera esta unión, y por eso se recurrió al amparo. Nosotros, Juan Antonio, tenemos que ir al primer corte de estación. Le invitamos a que haga contacto con nosotros por medio de Facebook. Nos encuentra como La Estatua de Sal, o se puede comunicar al 403-1413, 403-1413, que es la línea local, o la línea nacional, la LADA nacional sin costo, Juan Antonio, es el 01800-701-2119. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno. Regresamos después de un corte.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas, porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Ya estamos de vuelta en La Estatua de Sal, el lugar de la diversidad sexual. Y como ya hablábamos antes del corte, Jonathan, el tema de hoy es el matrimonio igualitario.
Y junto a la institución del matrimonio, y en muchos casos como alternativa, existen instituciones civiles adicionales muy diferentes en cada país y comunidad, con denominaciones distintas como parejas de hecho o uniones civiles, lo que hablábamos hace un momento, Juan Antonio, cada cual de una naturaleza, requisitos y efectos ad hoc según la realidad social, histórica, sociológica, jurídica y política de cada sociedad. Estas instituciones son consideradas por movimientos de derechos humanos como instituciones y en muchos casos, especialmente cuando no otorgan los mismos derechos, son criticadas por fomentar la discriminación y crear ciudadanos de segunda clase.
Vamos a escuchar nuestra segunda cápsula del día de hoy.
Historia del matrimonio igualitario, primera parte. El término homosexualidad fue acuñado por Carl Maria Kurt Benny en el siglo XIX, pero la historia de las parejas del mismo sexo, al igual que la homosexualidad en sí, se remonta a los inicios de la humanidad. La actitud de la sociedad hacia las parejas del mismo sexo y las uniones formales de parejas del mismo sexo difieren en función de los tiempos y lugares, desde la plena aceptación e integración, pasando por una tolerancia neutral, hasta el rechazo, la discriminación, la persecución y el exterminio. La homosexualidad está ampliamente presente en la naturaleza, incluyendo, entre otros, a los primates no humanos. La evidencia más antigua de la homosexualidad data de la Italia prehistórica. En la China antigua, especialmente en la provincia meridional de Fujian, el sexo entre hombres estaba generalmente permitido. Los hombres se unían a jóvenes en ceremonias grandiosas. Las uniones durarían un número limitado de años, al cabo de los cuales el más viejo ayudaría al más joven a elegir una esposa y crear una familia. Un antiguo ejemplo de unión civil masculina se encuentra al principio de la dinastía Yu de China en la historia de Pa Yang y Wang Zhongxian, aunque la relación era aceptada por la comunidad y fue comparada con un matrimonio heterosexual, la unión de la pareja no tuvo una ceremonia religiosa. En la Europa clásica, algunas de las antiguas sociedades romanas y griegas toleraban y celebraban las relaciones entre personas del mismo sexo. Se documentan matrimonios entre hombres en el antiguo Imperio Romano. En el 342, el emperador cristiano Constancio II y Constante promulgaron una ley recogida en el Código Diocleciano prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en Roma y condenando a muerte a los casados.
Ahí escuchamos parte de la historia, Juan Antonio, y en hacer hincapié en esta última frase que escuchamos, muerte, ¿no? Muerte, dar muerte o condenar a muerte a pues estas parejas. Pero no seamos tan radicales, aunque existen lugares todavía en el mundo donde está penalizado con castigos muy severos la unión o al menos la homosexualidad. Continuando con la información que tenemos preparada, diversos estudios psicológicos han mostrado que los mensajes negativos sobre el matrimonio igualitario en los medios de comunicación y por parte de los medios de comunicación crean un ambiente dañino para la población LGBT que puede afectar a su salud mental y su bienestar. El activista gay Jonathan Rauch ha argumentado que el matrimonio es bueno para todos los hombres, independientemente de que sean heterosexuales u homosexuales, ya que implicarse en sus roles sociales reduce la agresividad masculina y la promiscuidad. Tras revisar los estudios psicológicos actuales y los estudios de otras ciencias sociales sobre el matrimonio igualitario, Georgie M. Hirek afirma que los resultados indican que las relaciones heterosexuales y homosexuales no se diferencian en sus dimensiones psicológicas fundamentales, que la orientación sexual de un progenitor no tiene relación con su habilidad para proporcionar un entorno familiar sano y cultivado, y que el matrimonio otorga beneficios psicológicos, sociales y de salud sustanciales. Herek concluye que las parejas del mismo sexo y sus hijos probablemente se beneficiarán de numerosas maneras con el reconocimiento jurídico de sus familias, y proporcionar dicho reconocimiento a través del matrimonio proporcionará un beneficio mayor que la unión civil o las parejas de hecho. Aquí te vi un poco duditativo, Juan Antonio. Estabas como no totalmente de acuerdo.
No es tanto como que esté en desacuerdo, solo me saltó la palabra que, bueno, en la parte que mencionas que el matrimonio es bueno para todos los hombres, ya sean homosexuales o heterosexuales, ya que implicarse en sus roles sociales reduce la agresividad masculina y la promiscuidad. Es como, no sé.
Bueno, es muy generalista, esto es muy, muy, muy general. Existen los casos específicos, ya decíamos, existen personas que pueden pensar, por ejemplo, ¿por qué nada más se habla, por ejemplo, matrimonios heterosexuales, matrimonios homosexuales? ¿En dónde quedarían en este caso, por ejemplo, las personas bisexuales, sabes? ¿En qué espacio?
Exacto, sí, ¿no? Sería como...
Sí, no, o sea, si te casas con una chica... entras dentro del parámetro de las parejas heterosexuales. Si te casas con un chico, en este caso si eres chico, te casas con una persona de tu mismo sexo, entras dentro del marco de las parejas homosexuales. Está todavía muy, muy, pues limitado también para algunos miembros de la comunidad LGBT.
Claro, el problema aquí sería justamente esto, ¿no? La terminología legal de alguna manera, ¿no?
Y la generalización que se hace también en algunos casos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar por lo pronto otra segunda parte de esta historia que estábamos compartiendo, pero regresamos con más?
Historia del matrimonio igualitario, segunda parte. En la Europa medieval, las relaciones homosexuales estaban menos aceptadas que en el mundo clásico. Al igual que el amor cortés que un caballero sentía por su señora, la amistad profunda y apasionada entre personas del mismo sexo era no solo posible, sino celebrada. El amor en tales relaciones se ha asumido tradicionalmente como platónico, aunque los eruditos modernos cuestionan esta interpretación. Un matrimonio entre dos hombres, Pedro Díaz y Muño Bandilás, tuvo lugar en España en el municipio gallego Rairiz de Veiga, el 16 de abril de 1061. Un sacerdote les casó en una pequeña capilla. Los documentos históricos sobre esta boda religiosa se encontraron en el monasterio de San Salvador, Celanova. En las ruinas de una iglesia de padres dominicos en Estambul se encontró el sepulcro conjunto de dos caballeros de la Cámara Real de Richard II, Sir William Neville y Sir John Clanbough, quienes murieron en octubre de 1391. El sepulcro tiene un estilo monumental usualmente reservado para las tumbas conjuntas de las parejas casadas, por lo que un autor, John Bowers, especula que mantuvieron vínculos homosexuales.
Y bien, ya escuchamos esta segunda cápsula. Y
te veo muy sonriente, es que...
Yo siempre soy sonriente.
yo pensé que por ese nuestro querido George Michael, que era tan modernillo, ¿no? En sus propuestas musicales.
Claro,
en
fin. Ya sabes. y retomando un poco la contextualización que hacías histórica y saliéndonos un poco de México, en 2001 Países Bajos fue el primer estado del mundo en reconocer el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. En 1995, ay, mira el año en que nací.
Para la historia.
Sí, claro, datos inútiles para romper el hielo. Bueno, en 1995, el gobierno encargó a una comisión parlamentaria investigar la posibilidad de establecer matrimonios entre personas del mismo sexo. 2 años después, la comisión concluyó que las parejas del mismo sexo deberían poder optar al derecho al matrimonio. En 2000 se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo por 49 votos contra 26 en el Senado y por 109 contra 33 en el Parlamento. La ley entró en vigor el 1 de abril de 2001.
Y pese al voto negativo de la mayoría de los diputados de partidos cristianos, en oposición en el momento de la aprobación, estos partidos no mostraron intención de derogar la ley al llegar al gobierno en 2002. Voy a volver a repetir esto, de la mayoría de diputados de partidos cristianos, estos partidos no mostraron intención en derogar la ley al llegar al gobierno en 2002. Hasta 2005 se celebraron en los Países Bajos 6.600 matrimonios entre personas del mismo sexo. El 10 de octubre de 2012, esta ley, que hasta ahora no aplicaba a ninguna de las posesiones de los Países Bajos en el Caribe, se implantó en el Caribe neerlandés, los tres países restantes del Reino Unido, Aruba, Curazao y Sint Maarten, siguen sin aplicar esta ley en su territorio, pero reconocen los matrimonios igualitarios realizados en el resto de los Países Bajos. Tuvimos el contexto, parte, Juan Antonio, del contexto de la historia de los matrimonios, matrimonios entre personas del mismo sexo, o al menos las uniones en este caso de personas del mismo sexo, en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos. Entonces nos damos cuenta con esto que es un tema sociocultural, ¿no?
Sí, claro que sí, y pues entran en juego muchas cosas, sociales,
claro,
y culturales, como ya dijiste.
Sí, sociocultural, que tiene mucho que ver con la creencia, la creencia de las personas, ¿no? El medio en el que te desarrollas, no tanto con el... Bueno, actualmente se está desprendiendo todo esto del psico para dar espacio a lo que hay afuera y lo que te rodea. Entonces es lo que tiene mucho peso dentro de estas decisiones.
Bueno, y también retomar esto que en lo que hiciste hincapié, porque en México también quienes presentan la principal oposición a estas iniciativas o a estas a que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues son también los grupos cristianos, grupos religiosos, y pues aquí habría que ver qué tanto puede entrar las cuestiones religiosas en las cuestiones civiles, ¿no?
Claro. Y que nos damos cuenta, por ejemplo, que tienen todavía mucho peso en las decisiones que se están tomando a nivel tres poderes. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2016, Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación, con lo cual el matrimonio entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas que integran el país. Pues la ley espera ser debatida en el Congreso de la Unión en unos meses. Bueno, esto en 2016, junto con esta carta de reformas, contemplan diferentes beneficios que en este caso percibiría la comunidad LGBT. Sin embargo, nos damos cuenta que se lo está pensando el poder federal, también en este caso el ejecutivo, por pues las diferentes manifestaciones que han surgido a raíz de esta iniciativa. Y las manifestaciones son, claro, por personas con una ideología diferente y más pues acuñada a la religiosidad.
Y pues aquí creo que habría la pregunta, ¿qué tan laico es el Estado laico mexicano, no?
¿Qué tan laico es? Tú dime.
Pues habría que verlo, ¿no? Con estas acciones y con estas presiones y todas estas cosas que intentan oponerse.
Sí, bueno, el caso aquí es también tratar de ser congruentes con lo que dices y con lo que haces y con lo que profesas y conocer de fondo todo en lo que estás inmiscuido, ¿no? Si no sería como muy torpe por parte de algunas personas defender quizá lo indefendible.
Sí, totalmente de acuerdo.
Ok, ¿qué te parece, Juan Antonio? Todavía nos falta más bastante, pero vamos a escuchar por ahora una cápsula más. No es la última cápsula para escuchar las buenas noticias, pero tenemos todavía más información. Regresamos, lo escuchamos.
El PCOE presentó una proposición de ley para facilitar el cambio oficial de nombre y de género a las personas trans. La diputada socialista Carla Antonelli, junto a la también diputada socialista Dolores Galobar, han presentado en representación del PSOE ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley que, de contar con los apoyos suficientes en dicha Cámara, facilitará que los jóvenes transexuales hagan oficial su cambio de nombre y de género mediante la modificación de sus documentos de identidad. Fuente: universogay.com. Científicos españoles desarrollan un chip que detecta el VIH en la primera semana de infección. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado un biosensor que detecta el VIH tipo 1 en la primera semana tras la infección, proporcionando un diagnóstico en el mismo día de la prueba. Fuente: universogay.com. Reclamarán libertad para Iggy, el Día de la Visibilidad Lésbica y el Día Internacional de la Mujer. La Asamblea Lésbica Permanente acuerda adherirse a la marcha Ni Una Menos, prevista para el Día Internacional de la Mujer, en la que volverán a reclamar libertad para Iggy después de hacerlo también el mismo Día de la Visibilidad Lésbica. Fuente: universogay.com. El partido Sinn Féin se compromete a trabajar a favor del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte. Gerry Kelly, Karen Michulin y Megan Fearon, pertenecientes al partido republicano y de izquierdas Sinn Féin, han mostrado sus intenciones de continuar trabajando y presionando en Irlanda del Norte para conseguir que la ley permita que las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio en la región británica. Fuente: universogay.com. Un estudio revela que la mitad de los creyentes anglicanos apoyan las uniones homosexuales. La empresa NatSen ha publicado los resultados de la investigación titulada Actitudes Sociales en Reino Unido, que ha llevado a cabo para conocer, entre otras cosas, el apoyo de la comunidad religiosa al reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y a la aceptación de dicho colectivo por parte de las organizaciones religiosas del país europeo. Fuente: universogay.com. El presidente del Supremo italiano: necesitamos una ley de adopciones por parte de parejas homosexuales. John Canzio, presidente del Tribunal Supremo italiano, ha apoyado la inclusión de las parejas formadas por personas del mismo sexo en la ley de adopciones y acogimientos existentes en el país. El juez de la máxima institución judicial del país considera que necesitan una ley de adopciones por parte de parejas homosexuales. Fuente: universogay.com.
escuchamos las buenas noticias de la estatua de sal, muy necesarias, Juan Antonio, en estos tiempos y más en estos meses. Voy a hacer lectura de una nota que salió a principios de febrero y que, bueno, es un tema pues muy lamentable de todo esto que hemos estado hablando. Pues el Congreso de Durango rechazó el matrimonio igualitario. Según menciona la nota que se publica en El Debate, con 15 votos en contra, 4 abstenciones y 4 votos a favor, el Congreso de Durango votó en contra de la iniciativa de reforma al Código Civil que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar su contenido y establecer que el matrimonio es la unión entre dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Aquí es donde también entra pues a debate esta palabra, matrimonio, en donde se ha dicho mucho por parte de muchos colectivos, de muchas personas, de muchas figuras públicas sobre el significado de la palabra, ¿no? Y muchos lo atribuyen a que pues refiere nada más a la unión de un hombre y una mujer. Recordemos aquella célebre figura del Frente Nacional por la Familia, en donde mencionaba que matri, que se divide la palabra en matri y monio, y que significa pues hombre y mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los discursos que se manejan.
Claro, y también está esta otra que menciona que el matrimonio viene del latín, que significa el oficio de ser madre, y que cómo va a ser madre una pareja homosexual conformada por hombres, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y todas estas cosillas, a veces un poco raras, pero pues ahí están también, ¿no?
Bueno, pues nada más recordemos que el matrimonio es una figura que contempla algunos atributos legales para las personas que se unen. Esto, si estamos hablando desde una visión de normatividad, desde una visión de leyes, en el momento en que se están uniendo también estas ideologías, estas terminologías, hasta cierto punto que se reinventan algunos miembros de algunas comunidades ya orientados hacia lo religioso, pues interfiere en este estado laico del que estamos tratando, ¿no? De pues aprovechar pues los beneficios que podría dar a la unión del matrimonio. Recordemos, matrimonio se aplica para en diferentes rubros, pero el que se está tomando es nada más es el aspecto legal.
Sí, esta palabra legal que contrae derechos y obligaciones por parte de los contrayentes, y pues sí, que como lo mencionas, no tiene nada que ver con todo esto que se le quiera agregar o achacar extra.
Sí, entonces, sean uniones, sean... ¿qué más? ¿Qué otra palabra existe además de esta unión? Perdón.
¿Además de esta unión?
Sí, sí, existen diferentes términos. Existen uniones entre parejas del mismo sexo, no utilizan la palabra matrimonio, existen estos enlaces también, por ejemplo.
Enlaces, ajá.
Siempre existe este temor, ¿no?, a utilizar la palabra matrimonio para hacer referencia.
Sí, pues, sí, ahí está eso.
Pues por lo pronto, Juan Antonio, nos tenemos que despedir. El tiempo se nos ha venido encima. Algo nos tienes que compartir.
Pues en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como la estatua de sal. Y recuerde que si no le fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión, puede descargar el podcast de nuestro programa en la página www.lagos.podcastudg.com. Y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en este su espacio radiofónico.
Gracias. Hasta pronto. Gracias a Bertita también. A Bertita Velázquez, que estuvo en los controles. A nuestra querida Natalia Antuñano, a la productora de este espacio. A la licenciada Yajaira Padilla. A ti, Juan Antonio. Y le invitamos a que mañana acuda a nuestras tienditas de la estatua de sal, porque nuestros pequeños Umpalumpa estarán ahí fabricando toda la noche los deliciosos dulces que venderemos. Gracias, nos escuchamos hasta la próxima semana.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.